Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
Vamos a presentarnos en oración ante Dios. Padre amado, Dios eterno, Dios de toda gracia, de toda misericordia y de toda consolación. Tú eres nuestro Dios y Padre, nos has redimido por medio de la sangre de Jesucristo, nuestro Salvador, tu Hijo amado. Padre, y es en su nombre que te imploramos tu misericordia para con nosotros en esta tarde, para con tu pueblo, y que tú tengas a bien por tu misericordia y para gloria tuya ministrar tu palabra en medio nuestro. Señor, que a pesar de mí, tú hables a nosotros, a nuestras vidas a través de tu palabra. Gracias por tu misericordia y porque en Cristo Jesús podemos confiar en que nos escuchas. Para gloria tuya, en Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, hermanos, vamos hoy a estar en el libro de Mateo, capítulo 6. Y vamos a ver acerca de que nuestras prioridades revelan nuestra fe. Nuestras prioridades revelan nuestra fe. Hace un momento les decía que nuestra vida en esta tierra es una vida de fe. En todos los aspectos. En el capítulo 5 del Evangelio de Mateo, se inicia la reproducción o el relato de aquel discurso público de Cristo, conocido como el Sermón del Monte, y esto abarca hasta el capítulo 7 del mismo libro de Mateo. El contenido espiritual de este discurso es definitivamente insondable, pero a la vez es majestuosamente sencillo y claro. En este sermón, nuestro Señor, Salvador y Maestro Jesucristo señala todos los aspectos de la vida terrenal y los define a la luz de la infinita e inescrutable sabiduría de Dios. Todos los aspectos de la vida en la tierra están definidos y están estructurados, definidos en el orden correcto, como deben ser, entre los capítulos 5 y 7 del libro de Mateo. No hay ninguna área de nuestra vida en la tierra que Jesús no haya tocado con ese sermón. De ahí que podemos afirmar que este discurso contiene y define con precisión los parámetros divinos para vivir en esta tierra de acuerdo a la voluntad de Dios. Los parámetros divinos para vivir en esta tierra de acuerdo a la voluntad de Dios están definidos, contenidos en el Sermón de la Montaña. Hay otros pasajes como Juan 3:16, Romanos 1:17 y Romanos 3:22 y 28 y muchos más que nos enseñan que la vida cristiana en esta tierra es de principio a fin una cuestión de fe. Todo en nuestra vida tiene que ver con o es un reflejo de nuestra fe en Dios. Y esto también es cierto para los incrédulos. Toda su vida es un reflejo de su incredulidad o de su falta de confianza en Dios. Para los creyentes, todos los parámetros de su vida son un reflejo de su confianza en Dios. Para los incrédulos, su vida es un reflejo de su desconfianza o incredulidad. Así que al final, la vida de toda persona va a reflejar la relación que tiene con Dios o la relación que no tiene con Dios. Y eso no importa quién sea, si es el presidente o es el campesino desconocido allá sembrando yuca y esperando que caiga la lluvia. Toda su vida, toda mi vida es un reflejo de la relación que tenemos con Dios. Por lo tanto, nosotros podemos afirmar que en este Sermón de la Montaña, que este sermón es un discurso acerca de cómo debemos vivir nuestra vida de fe, acerca de cómo nuestra fe debe afectar a todos y cada uno de los aspectos de nuestra vida. Cómo su fe debe afectar todos los aspectos de su vida se describen en los capítulos 5 al 7 del libro de Mateo. Cómo todas las cosas que te suceden afectan o reflejan tu relación con Dios. Dicho esto, nosotros podemos pasar a la parte que nos interesa hoy en el discurso de la montaña, que es el capítulo 6, versos 31 al 33. Y lo que vamos a ver ahí, cómo nuestras prioridades reflejan nuestra fe. Mateo 6, versos 31 al 33. Dice de la siguiente manera: No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Cuando hablamos de prioridad, estamos hablando de establecer un orden en las cosas que debe ir de acuerdo a la importancia que le otorgamos a las cosas mismas. La palabra prioridad hace referencia a la anterioridad de algo con respecto, de una cosa con respecto a otra, ya sea en tiempo o en algún otro orden. Aquello que tiene prioridad se encuentra primero en comparación con lo demás. Así que establecer prioridades es poner las cosas en un orden de importancia. El problema con las prioridades o con el establecer las prioridades es que suele estar afectado, aunque no debería, suele estar afectado por nuestras emociones más que por una decisión objetiva. Tendemos a establecer prioridades de acuerdo a nuestros sentimientos, no de acuerdo a un razonamiento objetivo. Y ahí vienen los problemas. Ahí se tuercen las prioridades. El médico que está en la sala de emergencias, le llega un paciente que se atragantó o se tragó algo, un objeto cortante, y él siente una molestia acá que va poco a poco bajando, pero él siente que le molesta, pero él está tranquilo. Él solo dice al médico, me molesta por ahí. Llega el otro paciente a la emergencia con ese dedo colgando, llorando a gritos por el dolor. Y el médico tiene que decidir a cuál de los dos le va a dar prioridad. El que tiene el dedo colgando entiende que él está peor, en peor condición. Ese está sentado tranquilo ahí. Yo soy el que está mal, a mí que hay que atenderme primero. Y tal vez así van a pensar los familiares de ese individuo. Pero el médico observa a los dos y dice, vámonos rápido a quirófano con el que tiene el objeto cortante dentro de sí. Si el médico no establece prioridad de manera objetiva y razonable y se deja llevar porque este llegó corriendo y este llegó más o menos tranquilo, en lo que le arreglan el dedo meñique a aquel, se muere este. Nosotros tendemos a establecer las prioridades según el afán del momento. Y a veces nos encontramos apagando fuego. Y las cosas importantes se van quedando. Porque lo que pasa es que en ese momento me emocioné con esto y fue lo que atendí. La manera como nuestras prioridades reflejan nuestra fe es que hay otras cosas que no son necesariamente visibles, pero que también hay que establecerle prioridad. El tiempo y el dinero son los dos factores más habituales que llevan a establecer prioridades. También el tiempo y el dinero reflejan el orden de nuestras prioridades. Aquello a lo que más le otorgamos más tiempo o más dinero, o las dos cosas, señala que es lo que es prioritario para nosotros. También hay cosas de las que nosotros, en las cuales ejercemos mayor cuidado, y otras las que cuidamos menos. Eso también refleja prioridad. Si en una reunión, no importa si grande o pequeña, de repente alguna tubería en la calle, qué sé yo, se rompe y hay un olor desagradable, la gente automáticamente empieza a tapar su nariz, si puede se va del lugar, porque eso me afecta físicamente. Pero si en esa misma reunión se mantiene todo en calma en cuanto a los olores, pero alguien inicia una conversación que es espiritualmente dañina, no reaccionamos igual, con la misma velocidad. No, espérate, me tengo que ir de aquí o debo taparme o mandar a callar, porque no, eso me afecta, eso me daña. Cuidamos con prontitud nuestra integridad física, pero lamentablemente no cuidamos con igual prontitud nuestra integridad espiritual. Estamos dando prioridad a lo físico antes que lo espiritual. Y en eso todos somos culpables. Yo levanto las dos manos. Tenemos ese problema. Somos muy ávidos, prontos, para buscar qué comer cuando tengo hambre. Pues no puedo descuidar mi estómago. Hay gente que casi vive para su estómago. Pero no hay el mismo nivel de afán cuando de alimento espiritual se refiere. No hay el mismo nivel de diligencia. Todo eso es un reflejo de cómo están nuestras prioridades. Sea que seamos conscientes de ello o que no. Porque a veces ni siquiera lo hacemos de manera consciente o a propósito, porque esto, diciendo esto me importa más que esto. No, a veces solo actuamos según una forma de ser, según una costumbre. En una ocasión alguien me preguntó, un amigo cristiano de otra congregación, que por qué venimos a la iglesia dos veces el domingo. A él eso le parecía como un poco, wow. No que esté mal, pero qué sé yo, no puede ser menos. Entonces yo le pregunté que cuántas veces él va al trabajo a la semana. Resulta que él va seis veces, cinco veces, de lunes a viernes. Cinco veces en la semana al trabajo, está bien. Y pasar el día entero en el trabajo, de 8 a 6, de 8 a 5, de 9 a 5. Eso está bien y nadie reclama por eso, incluso nadie te va a recriminar porque trabajes toda la semana. Tiene que ser un vago muy descarado para hacerlo. Pero sí es demasiado ir a la iglesia dos veces en un día. En este sentido, no es una acusación lo que estoy haciendo. Es tratando de mostrarle cómo nosotros actuamos según una norma, una costumbre, una forma que refleja una prioridad, pero nosotros no necesariamente lo vemos. Pero eso está ahí. es un reflejo. Cantidad de personas no tienen problema para gastarse 800 pesos un día en una pizza con la familia, y eso está bien, no hay ningún problema con eso. Pero esas mismas personas suelen a veces tener problemas con gastar los mismos 800 o tal vez un poco menos en una Biblia. Eso es un reflejo de tu prioridad, de tu cosmovisión, sea que te des cuenta o que no. La idea central de lo que hoy hablamos es que descansar en Dios para las necesidades terrenales y enfocarse en hacer su voluntad debe ser un resultado evidente de la fe. En todo el Sermón del Monte, Jesús está tratando con los creyentes, con todo el que le escucha, estableciendo cuáles deben ser las prioridades, cómo deben ser las cosas en la vida en esta tierra, para con nosotros mismos, para con Dios y para con los demás. Empieza con las bienaventuranzas, señalando el carácter de cada uno. Luego trata como el trato con los demás, cómo debemos tratar a los otros. También tiene que ver o señala el cómo nosotros actuamos con respecto a la sociedad y al mundo. Y dice, ustedes son la sal de la tierra, la luz del mundo. Compórtense como eso que son. Y de repente los cristianos nos encontramos siendo igual que los demás, teniendo las mismas reacciones a determinadas circunstancias que tienen los otros. Y decía Argelia hace un momento, en su comentario de la lectura, que nosotros ya no somos como los otros que no tienen esperanza. Hay un pasaje bíblico donde Pablo habla de eso. Pero a veces nosotros nos comportamos igual, reaccionamos igual, pensamos igual. Jesús en el Sermón del Monte dice, ustedes son la luz del mundo, la sal de la tierra, tienen que ser diferentes. Cuando entra entonces directamente al tema de las prioridades y lo que tiene que ver con el dinero en Mateo 6, Jesús habla de cómo nosotros debemos actuar con respecto a las cosas materiales, lo cual es totalmente diferente a cómo el mundo lo hace. Y en el siglo XXI encontramos a los cristianos estando en el mismo nivel, en el mismo bote en el que están los incrédulos, con respecto a las finanzas, con respecto a las necesidades materiales legítimas, teniendo el mismo nivel de ansiedad, el mismo grado de desesperación y metiéndose en los mismos problemas, los cristianos, que, como se decía hace un ratito, sí pueden tener los mismos problemas, pero ellos tienen a quien acudir. Eso es lo que decía nuestro hermano Argeli, eso es lo que decía el himno. Jesús le dijo, hombres de poca fe, no es porque Jesús estaba minimizando el problema. Ellos estaban en una barca pequeña y las olas la amenazaban. Jesús no minimizó el problema cuando le dijo hombres de poca fe. El enfoque no era, ustedes están preocupados por eso, porque se... No, no, no. El enfoque es, si ustedes supieran quién está con ustedes, no se atormentarían porque las olas lleven de aquí para allá su barquita pequeña. El punto es, no es que los cristianos no tengan las mismas necesidades y preocupaciones terrenales que tienen los incrédulos. Sí, tienen las mismas. Se le enferman los muchachos igual. Tienen que pagar el alquiler con más rigurosidad que los incrédulos. Debería ser así. pero ellos tienen a quien acudir. El problema es que actuamos como si no. Y eso, ese es el enfoque de Mateo 6, versos 31 al 33. No os preocupéis diciendo qué comeremos, qué beberemos, qué hemos de vestir. No se pongan ansiosos por eso. Porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas. Hay otra traducción que dice, los paganos están afanados por esas cosas. Que no son legítimas. Sí, son legítimas. Jesús no está hablando en contra de la legitimidad de tus necesidades. Él está hablando en contra del afán y tratando de señalar cuáles, cómo están ordenadas las prioridades. ¿Es tu comida, tu bebida o tu vestido lo que más te preocupa? ¿Ese es el enfoque de tu quehacer diario? ¿Es ahí donde están, es conforme a eso que están trazadas todas las pautas de tu vida? ¿Conforme al qué comer, al qué beber y al qué vestir? Jesús dice, los gentiles, los paganos, los incrédulos viven así. Pero vuestro Padre Celestial sabe que ustedes tienen esas necesidades. Entonces, en consecuencia, Él dice, busquen primero el reino de Dios y su justicia. Y todas esas cosas que son legítimas y que Él sabe que las necesitan, serán añadidas. El punto aquí es, ¿qué es lo que va a trazar la pauta? Hoy es domingo. La prioridad hoy era ir a la iglesia, ¿verdad? No voy a meterme en el día de hoy, no me interesa. Mañana es lunes. La prioridad de mañana, la pauta de mañana, ¿en base a qué se traza esa pauta? La pauta de hoy la solemos trazar en torno al servicio en la iglesia. Me tengo que levantar un poco temprano porque hay que llegar a las 9 o antes. Luego, la diligencia que tengo que hacerla antes de las 6, antes de las 5 y media, porque tengo que estar a las 6 en la iglesia. Estoy trazando la pauta conforme al servicio en la iglesia. Eso es hoy domingo. Pero mañana es lunes. No hay culto. Y tengo que hacer mi agenda igualita. Y tengo que trazar la pauta de mi quehacer diario. Y esa pauta está trazada siguiendo qué parámetro principal. ¿El qué comer, el qué beber o el qué vestir? Porque los paganos viven así. Los incrédulos trazan su día a día en torno a las necesidades temporales, físicas, sean legítimas o no tanto. Nuestras prioridades revelan nuestra fe y nuestra actitud hacia Dios. El verso 31 y la primera parte del 32 dice, Jesús dice, no se afanen preocupándose por sus cosas materiales. Y dice en la primera parte del verso 32, los gentiles, los incrédulos, los paganos viven de esa manera. Y eso refleja su actitud hacia Dios. Eso refleja su fe, o en este caso, la falta de ella. Su gran preocupación es su propio sustento, porque no tienen a quién acudir. Algunos entre nosotros, alguna gente se expresa diciendo, no, mira, yo tuve que, desde los 10 años, hacerme un hombre. Porque mi papá no estuvo, por la razón que sea. Y yo tuve que valerme por mí mismo para mis necesidades. Así que yo a los 10 años tuve que tirarme a la calle y como podía. ¿Por qué tuvieron que hacer eso? Por la ausencia de un padre sustentador, protector. ¿Verdad? ¿Es esa la situación de los cristianos? ¿Tengo que mañana tirarme a la calle a valerme por mi cuenta por la ausencia de un padre protector, sustentador y cuidador? No. Tenemos un padre protector, sustentador y cuidador. Entonces, ¿significa que entonces me puedo quedar en la casa sentado? Tampoco. Ese no es el punto. No lo lleven tan lejos. Yo sí voy a salir a ser diligente con lo que tengo que hacer. Pero la prioridad, el enfoque, no es mi sustento. El enfoque ha de ser agradar a Dios en todo lo que hago. Buscar la voluntad de Dios mañana lunes, en todo el día. Mateo 6, 19 al 21 dice, no acumulen para sí tesoros en la tierra. Acortando un poco los versos. Más bien, acumulen para sí tesoros en el cielo, porque donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. ¿Y saben qué es interesante? Que la palabra tesoro aquí, donde esté tu tesoro, también tiene el significado de almacén, depósito. Donde esté tu depósito, ahí estará tu corazón, pero tu corazón refleja tus intereses. Donde esté tu depósito, ahí estará el enfoque de tu vida, ahí estará centrada tu existencia. Donde esté tu depósito, donde esté tu almacén, ahí estará tu corazón, lo cual implica todo tu ser. Si mi depósito es el dinero que tengo en el banco, ese es mi tesoro, ahí estarán depositadas mis esperanzas, ahí estará mi confianza, ahí estará mi consuelo en tiempos de adversidad. O para el tiempo de adversidad. Si mi tesoro es los bienes que poseo, que puedo disponer de ellos y venderlo cuando quiera, si necesito el dinero, ahí estará tu corazón. Todo tu ser estará ahí. Tú descansarás en eso porque ese es tu tesoro, ese es tu depósito, ese es tu almacén. Jesús está diciendo, acumulen, no en la tierra, sino en el cielo. Hagan su depósito en el cielo. Sean descuidados con los bienes terrenales, no significa eso, no está diciendo eso. Es un tema de prioridad. Prioridad, cuando una cosa tiene prioridad sobre otra, no significa que la segunda no es importante. Tiene su importancia. Lo que significa es que la primera es más importante. Más importante. Es importante que yo coma. Pero si no hay suficiente, lo regular es que yo entienda como más importante darle lo que hay a mis hijos. Está lloviendo. Es importante que yo me cubra. Pero si no hay suficiente para cubrirnos todos, entonces voy a cubrir a ellos. Y me mojaré yo. No hay de otra. ¿Significa que yo no me quiero, que yo me aborrezco, que yo...? No. Es prioridad. Hay que establecer prioridades. Los bienes terrenales son útiles. Y el que los tenga no debe ser descuidado con ellos, porque también la Biblia nos manda a ser buenos administradores de lo que tenemos. El problema es cuando eso tiene prioridad sobre lo espiritual. Cuando es más importante la bendición que el Dios que da la bendición. Cuando tu esperanza está puesta en la bendición y no en el Dios que la da. Cuando la bendición de Dios se convierte en el ídolo que sustituye a Dios. Ahí es donde está el problema. Lucas 12, 19 al 21, dice aquel hombre rico, diré, alma mía, ya tienes bastantes cosas buenas guardadas para muchos años. Descansa, come, bebe y disfruta de la vida. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen por tu alma, lo que has guardado, ¿a quién, de quién será? Y el verso 21 dice, así le sucede al que acumula riquezas para sí, en vez de ser rico delante de Dios. Así le sucede al que pone su corazón, su esperanza en las riquezas terrenales, en vez de hacer su almacén, su depósito en el cielo. ¿Saben qué es interesante? Que la palabra necio, utilizada en este pasaje, tiene el significado de carencia de integridad mental, carencia de sobriedad, un hábito mental desenfrenado y desconsiderado. Eso es lo necio. También se define como ordenamiento imprudente de la propia vida con respecto a la salvación. Esa palabra, necio, que en sentido una traducción literal sería falto de mente, un individuo sin mente, en nuestro idioma coloquial, un loco viejo. Eso significa, tiene la idea de un ordenamiento imprudente de la vida, de la propia vida con respecto a la salvación. Mi vida terrenal está puesta primero en mi agenda y en mi forma de ser, de actuar, de vivir y de tratar a los demás. Las cosas terrenales están primero con respecto a las espirituales. Yo no tengo ningún problema con verbalmente darle una bendición a mi hermano Oliver. Pero yo sí tengo cierta dificultad con darle esa bendición físicamente. Mi hermano, que Dios te bendiga y te prospere y te... Sí. Pero los 500 que él necesita... No, espérate ahí, ¿no? Entonces, sí, miren cómo yo estoy bien dispuesto a dar verbalmente la bendición, pero cuando se trata de ir a lo físico, ahí sí no. ¿Qué yo estoy atesorando más? Obviamente que yo estoy atesorando más mis bienes materiales. Yo no tengo problema con despilfarrar bendiciones verbales para todo el mundo. Lo que yo no puedo es estar sacando dinero de mi bolsillo, ahí sí no. Eso refleja las prioridades de nuestra vida, seamos conscientes de ello o no. Primera de Timoteo 6, versos 6 al 9, dice el apóstol Pablo, si tenemos qué comer y con qué cubrirnos, con eso estaremos contentos. Pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. El texto sigue diciendo, y malos deseos. Cuando nos enfocamos en la riqueza, caemos en tentación, caemos en lazo y vienen a nuestra vida malos deseos a los cuales le damos rienda suelta. ¿Por qué? Porque estamos enfocados en riqueza material. Si tenemos que comer y con qué cubrirnos, estaremos contentos, estaremos confiados. Filipenses 4, del 11 al 13, dice el apóstol Pablo de manera corta, lo estoy diciendo, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Y lo curioso también interesante aquí es que la palabra contentarme que el apóstol Pablo utiliza es la palabra autarques, que es autosuficiencia, algo que no precisa de nada externo. En el contexto de lo que Pablo está diciendo, un escritor, un comentarista, sustituye la palabra autosuficiencia por la palabra diossuficiencia. Mi suficiencia está en Dios. He aprendido a contentarme. He aprendido a tener a Dios como suficiente. Y como La relación con Dios es algo interno, espiritual. El resultado de eso es las circunstancias externas. Todo lo externo no es lo que determina y define mi situación o mi condición o mi estado. Estoy suficiente con Dios. Cualquier cosa que falte o sobre de lo externo no me afecta para mal. El apóstol Pablo dice en este pasaje, yo he vivido en abundancia y también he vivido en escasez. En cualquiera de las dos situaciones, a mí me basta, mi suficiencia está en Cristo. Porque tanto la abundancia como la escasez tienden a provocar problemas en nosotros. El que tiene demasiado tiende a colocar su confianza en lo que tiene. Y el que le falta mucho, o el que tiene poco, tiende a volverse como un desesperado, ansioso por lo que le falta. En cualquiera de los dos casos, está poniendo, descansando en, ya sea en lo que tiene o en lo que no tiene. Cuando tu necesidad es todo aquello de lo que está lleno tu corazón y tu mente, tú estás descansando en tu necesidad. De ahí la ansiedad, la desesperación y todo lo demás que viene por ahí. Cuando tu suficiencia de bienes es aquello que llena tu corazón y tu mente, entonces tu confianza está también puesta ahí. En ambos casos hay problemas y el apóstol Pablo dice, he aprendido a tener a Dios como suficiente. Lo externo no es lo que define mi condición, mi situación. Ahora nuestro segundo punto, agradar a Dios debe ser nuestra prioridad principal. En el primer punto dijimos que nuestras prioridades revelan nuestra fe y también revelan nuestra actitud hacia Dios. Si eso es así, entonces agradar a Dios debe ser nuestra prioridad. Y decir prioridad principal parece una duplicación de términos. Es que es necesario recalcarnos las cosas. Prioridad principal. Sí, porque yo tengo tres prioridades, pero hay una que está arriba. Las otras dos son secundaria y terciaria. Y a veces tenemos problemas para priorizar. Una vez un compañero de trabajo, alrededor de las 10 de la mañana, está abrumado, veo que da vueltas en la oficina, en el almacén, y no encuentra qué hacer. Digo, fulano, ¿qué es lo que te pasa? Oh, pero mira, y me enseña los papeles que tiene sobre el escritorio y la cantidad de cajas con mercancía que tiene en el almacén. Y digo, ¿y qué pasó? Mira, como 5 pedidos. Y todito hay que despacharlo hoy antes de las 3. Digo, ¿y qué es lo que pasa? Está abrumado por la cantidad de trabajo que tiene. Digo, tú, hay un problema contigo. Dice, ¿qué pasó? Digo, ¿tú lo vas a despachar los 3 al mismo tiempo? No, digo, entonces tú nada más tienes un solo pedido. Porque tú nada más puedes atender uno. Olvida los otros mientras atiendes el que tienes que atender. ¿Cuál de esos 3 llegó primero? ¿O cuál de ellos te ordenaron que atendiera con prioridad? Entonces olvida los otros 2. Dando vuelta en la oficina por los otros 4 pedidos. No, es 1, el primero, atiende ese. Cuando ese se acabe ya nada más quedan 4, pero en realidad nada más es 1 otra vez, porque los otros 3 se van a dejar. Eso es prioridad. Pero si usted quiere abarcar las 4 cosas, usted no está priorizando. Usted se está abrumando. Al final, de las 4, empieza 3. Una no le hizo nada. Y las otras la dejó a media todita. Al final, ¿fue productivo? Nada. Sí, pero tan todito a mitad de camino, que no hiciste nada. No fue productivo. Si al final solo se pudo hacer uno, pero quedó bien hecho, usted fue productivo. Bueno, tal vez el jefe no lo vea así, pero esa es la realidad. Priorizar qué es lo que va primero, qué es lo que debe enfocar o llenar nuestra mente. Agradar a Dios debe ser nuestra prioridad principal. Gálatas 2:20, Pablo dice, ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. O sea, mi vida ya no es según yo, ni según mis deseos, ni según mis propios asuntos. Mi vida ahora es según Cristo, según la voluntad de Él, según los asuntos de Él. ¿Eso indica que mis asuntos quedan excluidos? No, es que tú vas a llevar a cabo la voluntad de Dios dentro de tus propios asuntos. Pero el enfoque principal no son tus asuntos, sino la voluntad de Dios en medio de eso. Yo tengo que trabajar. Mañana es lunes, me tengo que levantar temprano y voy a trabajar. Pero el enfoque de mi trabajo, el propósito final de mi trabajo, no debe ser que el jefe me pague. Yo debo procurar hacer todo para la gloria de Dios. Ese debe ser el objetivo principal, lo cual implica que yo lo voy a hacer bien, voy a dar lo mejor de mí, voy a dar un poquito más si es necesario para que me vean, y cuando llegue el momento de hacer, como se dice, una promoción laboral, me pongan a mí de supervisor, así tengo que trabajar menos. No, ese no es el enfoque es hacer la voluntad de Dios. Ese debe ser el enfoque en nuestra vida, no importa lo que hagamos, porque hasta criar los niños es un asunto de fe. Todo es un asunto de fe, todo es cuestión de fe. La empresa en la que trabajas, tú no sabes cuánto tiempo más va a estar ahí. Es cuestión de fe. No pongas tu fe en la empresa, pon tu fe en Dios, que puede sostener la empresa para que tú sigas viviendo de ella, o, a falta de esa empresa, poner otra cosa que te provea. Al final, es de Dios que depende, ni siquiera de tu propio esfuerzo. Mateo 16:24, también Marcos 8:34 y Lucas 9:23. En todos estos pasajes, Jesús dice, el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Niégate a ti mismo. Procura la voluntad de Dios para tu vida en el día a día y síguela. Jesús dijo, el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. La cruz era la voluntad de Dios para la vida de Cristo. Yo debo tomar mi cruz. Yo debo acatar la voluntad de Dios para mi vida y confiar en Él. En el día a día. Buscar la voluntad de Dios y seguirla. Mateo 22:37 dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Cuando eso lo ponemos de frente con Mateo 6:24, donde dice, nadie puede servir a dos señores, no puede servir a Dios y a las riquezas, porque amarás a uno y despreciarás al otro. Ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Si en las riquezas, entiéndase por riqueza, bienes materiales, no necesariamente muchos. Entiéndase por riqueza lo que yo tenga y aún lo que no tengo. Porque cuánta gente vive afanada por lo que quiere conseguir. Sí, pero es que yo no ando atrás de riqueza. Yo lo único que quiero es una casa propia. Ya. Bueno, Si eso es prioridad en tu vida, entonces tú no estás amando a Dios con toda tu alma, con toda tu mente. Tú estás amando más esa casa que al Dios que te la puede dar. No podemos servir a dos señores. Jesús dijo, necesariamente vas a amar a uno más que al otro. Vas a amar a uno más que al otro. Finalmente, Dios conoce nuestras necesidades y tiene cuidado de ellas. Si nuestras prioridades revelan nuestra fe y nuestra actitud hacia Dios, entonces debemos poner como prioridad en nuestra vida buscar la voluntad de Dios. Y entonces, ¿qué va a pasar con las necesidades materiales que son legítimas? Jesús responde a eso. Dios conoce nuestras necesidades y tiene cuidado de ellas. Mateo capítulo 6, verso 32, en la segunda parte del verso 32 dice, vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y también la segunda parte del verso 33 dice, todas estas cosas os serán añadidas. Voy a poner la voluntad de Dios primero en mi vida. ¿Y qué va a pasar con lo demás? Dios sabe cuáles son tus necesidades. Él está pendiente de ellas y Él dice, promete, que las suplirá. Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y todo lo que sigue diciendo el Salmo 23, en lugares de pastos suaves me hará descansar. Junto a aguas de reposo, me va a pastorear, me va a confortar, va a cuidar de mí, me va a consolar cuando haya angustia y problemas. El Señor es mi pastor. Pero el Señor no es pastor de cabritos, Él es pastor de ovejas. Cuando la oveja se sale del cuidado del pastor, puede el pastor guiarla a pastos verdes, curarle la pierna herida. No puede hacer eso porque la oveja está afuera. Cuando nosotros decidimos tomar las riendas de nuestras vidas, no, yo voy a controlar, mi asunto lo llevo yo. Y Dios dice, está bien, te voy a dejar quieto, tranquilito tú. Anda en la vista de tus ojos. Después los tropezones, las caídas, todo. Y Dios está ahí como padre, paciente y amoroso. Dice, ya, te guayate. Ven. Te cura la herida y te muestra el camino correcto. Ahora, ¿por qué tenemos que buscar el estrayón para entonces acudir a lo que ya teníamos antes de caer? La guía de Dios. La prioridad debe ser buscar la voluntad de Dios. Las demás cosas serán añadidas. ¿Cómo? Regularmente lo que Dios usa para añadir las demás cosas es tu propio trabajo y tu propio esfuerzo. Suele ser así. Yo no tengo derecho a esperar que las demás cosas que necesitan mis hijos y mi esposa y yo mismo, Dios las va a añadir a través de Argelis. No. Lo más normal es que Dios va a proveer todas esas necesidades físicas de mi esfuerzo. Pero mi enfoque debe ser hacer la voluntad de Dios. Hay ahí una combinación. No me voy a sentar en casa, o bueno, como tengo que buscar la voluntad de Dios, me voy a pasar todos los días en la iglesia. ¿Ya? Y fulano, ¿y qué tú haces? No, yo no estoy trabajando. Yo lo que hago es que me levanto todos los días a las 6, me voy para la iglesia a orar hasta las 4:30 de la tarde y ahí pues para la casa otra vez. ¿Y cómo está tu familia? Estamos en una situación un poco bromona, tú sabes. Y empieza el enemigo y todo lo demás. Un espíritu de miseria. Cualquier excusa que se quiera poner por ahí. No es un espíritu de miseria. Es tu falta de diligencia, tu holgazanería. lo que ha provocado que en tu casa haya miseria. Tú no estás buscando la voluntad de Dios. Tú estás usando las cuatro paredes del templo como refugio para tu vagancia. Eso puede pasar. He visto casos así. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Dios conoce nuestras necesidades, Él tiene cuidado de ellas. Primera de Pedro 5, versos 6 al 11, de manera resumida, dice que debemos echar toda nuestra ansiedad sobre Él. ¿Por qué razón? Porque Él tiene cuidado de nosotros. Ve a Dios con tu ansiedad, que Él tiene cuidado de ti. Voy a Dios con mi ansiedad porque Él tiene cuidado de mí. Esa es la razón bíblica. Efesios 5:29 dice que Cristo enseña que Cristo sustenta y cuida a la iglesia. Dice que el hombre ha de sostener y cuidar a su esposa como a sí mismo, como a su propio cuerpo, debe cuidarse. Y entonces luego dice, como Cristo a la iglesia. Cristo sustenta y cuida de su pueblo. Y la palabra sustentar que aparece en ese pasaje se refiere al alimento físico, a la provisión de las cosas materiales. Dios no solamente está pendiente de nuestras necesidades espirituales, también de nuestras necesidades materiales. Y Él se ha comprometido a edificar su iglesia solamente en el ámbito espiritual. No, porque su iglesia está compuesta de seres humanos. No son espíritus los que componen la iglesia de Cristo. Son hombres de carne y hueso, mujeres de carne y hueso. Él edificará su iglesia en todos los sentidos. Dios tiene cuidado de nosotros. Jesús tiene cuidado de nosotros. Nosotros debemos entonces poner en prioridad su voluntad, porque de esa manera es como todo va a fluir de la manera correcta. Cuando usted tiene que hacer un trabajo de plomería y conecta mal una tubería, luego el agua no va a llegar a donde usted quería que llegue, o por donde usted quería que llegue, o con la presión que usted quería. ¿Y qué pasó? Hay una conexión mala. Esto iba aquí y lo puse acá. Pero llegó agua, sí llegó, pero no como debería llegar. Dios tiene misericordia de nosotros, y aún en nuestra incredulidad, cuando no ponemos primero su voluntad, Él sigue teniendo misericordia de nosotros y nos sigue proveyendo. Pero si lo hacemos a su manera, las cosas irán mejor. Fluirá mejor si lo hacemos como Él dice que se haga. Sí, pero como está bien, olvídate de eso, que como quiera está funcionando. No es así. Cristo sustenta y cuida a la iglesia. En Mateo 6, los versos 26 al 30, dicen, miren las aves del cielo, no siembran, no siegan, no recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Y Jesús pregunta, ¿nosotros no somos más importantes que las aves? O sea, desde la perspectiva de Dios, ¿qué es más importante? ¿El ser humano que Él hizo a su imagen y semejanza? ¿O las aves que Él hizo no a su imagen y no a su semejanza? ¿Quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo más? ¿Y por el vestido, por qué se afanan? Consideren los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan, no hilan. Pero les digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, ¿Dios la viste así? Si Dios tiene cuidado de vestir bien las flores, Jesús pregunta, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Si Dios tiene cuidado de las aves y de las plantas, ¿de dónde sacamos la idea de que no, Él no está pendiente de nosotros? Jesús está diciendo, vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Ya no vivan como los incrédulos. Ya no vivan como los paganos. afanados por el día a día de las cosas materiales. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas Él las va a añadir. Solemos tener los mismos problemas que los incrédulos. Los matrimonios cristianos se están rompiendo con la misma frecuencia, con la misma estadística casi, que los matrimonios incrédulos, y en el 85-90% de los casos, la razón real por la que un matrimonio se destruye es el factor económico, el factor material. 80-90% de los casos. No es el que se pone en el papel del divorcio. Tampoco es el que se le dice a los amigos. No, lo que pasa es que no vamos a divorciar por... Pero si se puede hurgar la razón real, el punto de inflexión, lo que provocó la ruptura, es el factor material, el factor económico. ¿Y por qué? Yo no sé, pero en nuestra naturaleza estamos dispuestos a soportar más las cosas del carácter cuando los asuntos económicos están mejor. Sí, cuando mis finanzas están buenas, yo tengo un mejor humor para soportar los defectos del carácter de mi esposa. Cuando las finanzas están hechas un desastre, yo no soporto que ella haga tal o cual cosa. Y bueno, tenemos que separarnos por su forma de ser. No, lo que pasa es como mi estado financiero es crítico, yo estoy de mal humor e indispuesto para soportar su carácter, los defectos de su carácter. Ella me hubiera soportado que sea un poco desordenado en la casa. Ella podría vivir con eso si tuviéramos las finanzas en orden. Pero lo regueroso que es y encima que apenas tenemos para comer, no, esto se acabó. Al final, el problema no es que él es un regueroso. No, el problema es que la situación económica está dura. Señores, lamentablemente está sucediendo igual entre los creyentes. Llegar a la casa incómodo, malhumorado, porque hoy es el día de pago, y el fulano ese le dio con no ir a la empresa y no firmó la nómina y lo que sea y no pagó. Y ya yo estoy peleando con los muchachos, peleando con mi esposa. ¿Por qué? Factor económico. Me llené de ansiedad y de preocupación por los chelitos que no llegaron. Y estoy pagando con los muchachos y con mi esposa, hablando mal. Y al final, ¿cuál es la situación? Economía. Y peor aún, si fue que en el camino me asaltaron y me quitaron lo que había cobrado. Y llega a la casa y no hay quien le pregunte qué hora es. ¿Por qué? Porque se perdieron los 6,000 o 8,000 pesos que llevaba en la cartera. No es por otra razón. Al final es el factor económico el que está afectando. Se dañó el carro, o se perdió el carro, o lo que sea, económico. Provoca mal humor, provoca ansiedad, provoca desesperación, y en consecuencia, todo el que esté a mi alrededor va a coger un poco de eso. No debería ser así, porque Pablo dice, yo he aprendido a vivir en abundancia y en escasez, porque mi suficiencia está en Cristo. Las cosas externas son externas. Afectan, pero no determinan mi estado. Afectan, pero no determinan mi relación con Dios, porque son externas. Y en eso todos tenemos un pequeño problema. El propósito de nuestro mensaje hoy es que, por la misericordia de Dios, al leer en este capítulo 6 de Mateo, nosotros podamos aprender a confiar en Dios de tal manera que nuestras necesidades terrenales dejen de ser la principal preocupación en nuestra vida diaria y podamos descansar en Él sabiendo que Él conoce nuestras necesidades y que cuida de nosotros. Ese es el objetivo, en primer lugar. Que podamos aprender a confiar en Dios de tal manera que mi principal preocupación no sea lo material, sino lo espiritual. Y eso nos va a ahorrar un dinero en pastillas contra la ansiedad. Y se nos va a ahorrar un dinero en pastillas para dormir. Seguro que sí. Segundo, que en lugar de las preocupaciones materiales, el hacer la voluntad de Dios sea nuestro enfoque y propósito principal del domingo. No, cada día. Que hacer la voluntad de Dios sea nuestro enfoque y propósito principal. Hacer la voluntad de Dios implica aceptar la voluntad de Dios. En consecuencia, yo voy a aceptar lo que Dios haya dispuesto para mí en el día de mañana, aunque eso no sea lo que yo quería. ¿Ve? El plan mañana es esto y esto y esto y esto. Y procuraré serle fiel a Dios en eso. Pero por alguna razón, a las 11 de la mañana, ¡prum!, el plan se derrumbó porque Dios tenía otra cosa planeada. Y la tal diligencia ya no se dio. Y aquello, olvídate de eso. Pero y entonces, todos esos proyectos se fueron a pique. Pero tú te propusiste hacer la voluntad de Dios en ese día. Y hacer la voluntad de Dios implica aceptar la voluntad de Dios. Señor, si esto fue lo que tú quisiste para mí hoy, concédeme serte fiel en medio de esto. Hermanos, nosotros tenemos que aprender a vivir así. La vida es cuestión de fe en todo. Y estaremos igual de preocupados, igual de deprimidos, igual de ansiosos que los incrédulos, siempre que nuestra prioridad sean las mismas prioridades de los incrédulos. La fórmula no falla. Si tus prioridades son las prioridades de los incrédulos, tus problemas serán los problemas de los incrédulos. Y tu esperanza, la esperanza de los incrédulos, ninguna. Que Dios nos conceda poder confiar en Él de acuerdo a las verdades que Él ha revelado en su palabra para nosotros y que podamos descansar sabiendo que Él tiene cuidado de nosotros. Oremos. Padre, gracias por tu fidelidad. Gracias por tus misericordias inmensas. Que a pesar de nosotros, a pesar de nuestra infidelidad y a pesar de nuestra idolatría en el ordenamiento de nuestras prioridades, tú has tenido cuidado de nosotros, nos has sustentado, nos has guardado, nos has hecho provisión para nuestras necesidades elementales y aún para algunas no tan elementales. Gracias porque nos has dado mucho más de lo que merecemos. Y nos has salvado. Gracias, Padre, por tus misericordias. Te pedimos que nosotros querramos disponernos y de acuerdo a tu palabra y con la ayuda de tu Santo Espíritu aprendamos a vivir cada día poniendo como prioridad principal el hacer tu voluntad, el aceptar tu voluntad, el confiar en ti. Y que de esta manera podamos ser consolados, confortados, cuando alguna providencia oscura llegue a nuestra vida. Señor, concédenos en esto ser luz para los demás, ejemplo para otros, y que podamos bendecir a otros con nuestro testimonio y con nuestra confianza en ti. Todo esto para gloria de tu nombre. En Jesucristo te lo pedimos. Amén.